Las 11:37, Aintzane Juaristi, y vamos a presentar a nuestros invitados hoy en la Mesa de la Experiencia.
En la Mesa de la Experiencia está nuestro compañero ya, Aitor Urrutia, gestor del conocimiento de la Universidad de Deusto.
Egunon.
Egunon. Tenemos también a Chema Adriozola. Chema, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, egunon.
Y tenemos también en nuestra Mesa de la Experiencia a Lourdes Zurbano Beascoechea. Ella es médico, es co-coordinadora del Sistema Sociosanitario Vasco y también es miembro de la Junta Directiva de Sartzaroa, la Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología. Además, en un puesto más que importante porque es la tesorera. Lourdes, ¿qué tal? Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Egunon, Lourdes.
Egunon, Chema.
Vale.
Bueno, pues Chema, Lourdes, Aitor y ya encima de la mesa, pues bueno, el tema que nos trae hoy Aitor, que es el tema de ese plan de salud y que mejor para hablar de ello que Lourdes. Yo no sé en qué punto estamos en este momento, si hay muchas variaciones, si hay muchas novedades. ¿Por dónde podemos enfocarlo?
Bueno, primero vamos a decir que hoy, más que hablar del plan de salud, vamos a hilar un poco lo que hablamos la última vez, sobre todo Chema nos puso al día de lo que era lo social, que se está realizando en la parte social de la mesa social de Euskadi, y posteriormente, otro día, hablaremos más del plan de salud sanitario. Pero hoy vamos a hablar de la parte intermedia, de lo sociosanitario, eso que no es solo social ni es solo sanitario. Entonces, lo primero que le vamos a pedir a Lourdes es que nos diga qué es lo sociosanitario.
Bueno, pues lo sociosanitario, que tanto se habla, yo creo que se puede explicar fácilmente. La gente pues de la calle conoce el Departamento de Salud, sabe que en el Gobierno hay otro departamento, que es el de Políticas Sociales y Empleo, y sobre todo, pues yo creo que conoce que tanto las diputaciones como los ayuntamientos pues intervienen mucho en haciendo políticas sociales, con recursos y servicios. ¿Y qué es lo sociosanitario? Bueno, pues es la idea de atender a la persona desde los distintos ámbitos, pero viendo a la persona en su conjunto. No que uno hace esta parte, el otro hace la otra parte y todo separado, sino coordinadamente y juntándonos para trabajar en común. Eso es así.
Un ejemplo práctico de esto, por ejemplo, una persona que se cae en su casa porque se rompe la cadera, o como soléis decir los médicos, una persona que se rompe la cadera y se cae, o se cae y se rompe la cadera, pues no se sabe nunca cuál es primero.
Claro, ¿dónde va? ¿Al médico o a servicios sociales?
No, va al médico. Va al médico y va, probablemente, sin ninguna duda, al hospital. Pero, claro, le operan, le ponen una prótesis y la movilidad que tiene todavía, aunque al de 24 horas ya te manden levantarte de la cama, sentar a andar y tal, pero mucha gente dice, ¿y ahora cómo le llevo yo otra vez a mi casa cuando le den el alta, si mi casa no está preparada para que esa rehabilitación que tiene que hacer durante unos cuantos semanas o meses la pueda hacer, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa?
Bueno, a ese nivel, en general, pues cada vez más tenemos gente, eso, que la familia, pues tenemos nuestras ocupaciones, porque antes nos lo llevábamos a casa y le cuidábamos y le ayudábamos, Ahora, pues eso es difícil. Entonces, bueno, pues por ejemplo existen las unidades sociosanitarias, residenciales sociosanitarias, que en principio pues se ven como comunes, de hecho están cofinanciadas, que a nivel político pues es lo, cuando ponen dinero ese es el tema, ¿no? Y bueno, pues va porque tiene dos necesidades a la vez, Es decir, ¿qué fue lo primero? ¿Que no tenía apoyo social o que se rompió la cadera, ¿no? Yo creo que este es un caso además que yo lo he usado mucho, ¿no? Porque se rompe la cadera, ya le hemos operado, ya está bien, ya es un problema social porque ya no tiene nada. Pero es que antes estaba en su casa solo, no se había roto la cadera y el problema ha sido sanitario, ¿no? Entonces yo creo que es en vez de andarnos peloteando a las personas, el verlas a la vez. Es decir, esta persona en este momento tiene un problema social y sanitario a la vez, que necesita una asistencia a la vez.
Bien, y te dice el médico, oiga, mañana el alta. ¿Cómo tiene que actuar ahí una persona, una familia o cómo?
No, el Chema no.
No, esa persona no es saltable. Una cosa es saltable médicamente y otra cosa es saltable socialmente. Eso lo he discutido yo mucho cuando estaba yo no sé aquí de hecho. Y el alta social es cuando esté en condiciones de desenvolverse en su medio como anterior.
Pero primero hay una alta médica.
Sí, pero el alta médica, pero en los centros médicos hay también trabajadores sociales que deben gestionar, digamos, la situación social de esa persona. Yo, a lo que decía Lourdes, yo definiría un poco el tema sociosanitario es por una frase que se llama continuidad de cuidados. Y esa persona que se ha roto la cadera, pues diríamos, al salir del hospital debe tener una continuidad de cuidados medios, por así decirlo. Y es un único cliente en dos sistemas. Por eso deben estar los sistemas coordinados. Entonces, digamos, el alta social y alta media, porque estamos hablando también, luego hablaremos un poco de la historia única sociosanitaria, de la historia AMBA, de la que decía Lourdes, la que contempla la situación social de esa persona. Es decir, hoy día estamos llegando, digamos, a hablar de otra manera. Son dos sistemas que trabajan conjuntamente, o que deben trabajar.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo un poco con Chema, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente en el hospital de agudo el alta al final es médica, ¿eh? Y entonces era por eso, ¿no? Normalmente lo que se intenta es que vaya desde allí mismo, como él ha dicho, hay trabajadoras sociales y trabajadores sociales a través de los cuales se suelen tramitar estas estancias por un tiempo de recuperación o rehabilitación en un centro sociosanitario, efectivamente.
Pero yo creo que no podemos terminar la tertulia de hoy, aunque hablemos de otros temas, sin contestarnos a dos preguntas, ¿no? ¿Quiénes son objetos de los cuidados sociosanitarios? Es decir, no todo el mundo puede ir a un espacio sociosanitario. Y segundo, ¿cómo se tramita eso? Por mucho que esté diciendo ahora que no, el trabajador social, o sea, yo imagínate que yo estoy en el hospital con un familiar y me viene el médico y me dice, oiga, mañana pasado o a lo sumo dentro de dos días de aquí tiene que salir porque hay que está ya de alta clínica o médica, como la queréis llamar, ¿no? ¿Qué procedimiento tengo que seguir? Y luego, contarle a la gente que no sabe lo que es un espacio sociosanitario, ¿a dónde le llevamos físicamente a esa persona, ¿no? O sea, son tres preguntas.
Vale. Vale, la primera, que efectivamente yo creo que, bueno, en julio se aprobaron las líneas estratégicas sociosanitarias para esta legislatura. Entonces, ahí, pues en el preámbulo, evidentemente, se habla que todos podemos ser susceptibles de una atención sociosanitaria, cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida, pero que hay unos colectivos, pues más, en los que hay que fijarse más y hay que estar más con la lupa puesta porque son más vulnerables, ¿no? Y entre esos, evidentemente, pues aparte de pues eso, la enfermedad mental, la exclusión, están las personas mayores, sobre todo dependientes y personas con discapacidad, y bueno, pues son sobre todo los colectivos, ¿no? Los más numerosos, digamos. ¿Cómo se tramita eso? Bueno, eso es una... A ver, el espacio sociosanitario son muchas cosas. Quiero decirte que es todo lo que vayamos a hacer, pues eso, lo mismo la historia sociosanitaria que ha dicho Chema y muchas cosas, ¿no? El espacio sociosanitario es eso, es un espacio en el que nos coordinamos para dar la continuidad de cuidados, ¿eh? Un poco ahí lo que está. Ha dicho él. ¿Y cómo se tramita eso concreto que hemos preguntado? Pues normalmente es así, te dice el médico y dices, pues bueno, pues yo no estoy preparado para atenderle. Entonces, de momento lo que se hace, que es lo que tendremos que evitar, es pues pase por la unidad de atención al usuario y vaya a la trabajadora social. La derivación que he dicho, ¿no? Se deriva. No se ve conjuntamente, pero bueno, esto en un hospital de agudos pues va a ser más difícil, evidentemente.
Y a través... se hace hoy día.
Sí, se hace, pero te voy a decir que es cada vez que es más difícil porque el de agudos lo que tiene que es dar el alta. Para eso hay hospitales de media estancia, las unidades sociosanitarias, otros sitios. Y entonces, a través del Departamento de Trabajo Social, pero lo mismo una persona le mandan a casa y cuando llega a casa no puede y puede hacerlo a través de atención primaria y los servicios sociales de base. Es decir, la solicitud se tramita a través de eso, normalmente. Y lo que sí tiene que haber es una prescripción sanitaria. Eso es muy importante, que la gente lo tenga claro. Es decir, no es una cosa que uno la pide porque quiere. No es como, no sé, un ingreso residencial, ¿vale? Pues pides un ingreso residencial, te valoran la dependencia, tal. Pero eso tiene que existir una prescripción sanitaria, evidentemente, que diga necesita un tiempo de rehabilitación, de convalecencia para mejorar y luego una necesidad social de que no tiene esos apoyos.
Es decir, que lo diga y que lo firme el médico, ¿no?
No, el médico tiene que decir que requiere un tiempo de convalecencia. Evidentemente, si está perfecto y no necesita, pues el médico dice que no.
Pero también hay un espacio, o sea, el mismo
pero
espacio...
Pero yo creo, Aitor, creo que ahí tenemos un error de concepto. El espacio sociosanitario no está delimitado. Puedes tener varias alternativas. Por ejemplo, lo que acaba de decir Lourdes, por ejemplo, en el Hospital Donostia teníamos un hospital de agudos, pero al lado había un hospital de cuidados medios que era el hospital llamado de Amala, que normalmente personas que tenían, por ejemplo, un ictus en el hospital de agudos y ahí pasaba a cuidados medios al hospital de al lado. Y eso sería un espacio sociosanitario. Y de ahí salía, después, pues podía salir a un centro residencial o a otro espacio, incluso, por ejemplo, al Hospital Matía. Es decir, que el espacio sociosanitario tiene diversas alternativas, no es un espacio único, por así decirlo.
Sí, sí, no, sí, eso yo creo que lo tenemos claro.
Sí, yo siempre añadiría un poquito, porque una de las cuestiones que se está trabajando ahora es el tema de precisamente la cartera de servicios sociosanitarios, y con lo que está costando pues, sacar una cartera social que lleva muchos años, pues parece algo imposible, ¿no? Pero yo creo que el planteamiento ha sido esta situación, es decir, persona mayor con fractura de cadera que tiene un alta y necesita apoyo. Lo que dice Chema, vale, ¿qué opciones tenemos? Pues tenemos las unidades sociosanitarias, pero igual en otro sitio hay un apoyo en domicilio importante y puede ir a su casa, o en otro sitio está... O sea, hay que decir que lo que
el
tenemos...
El domicilio también puede ser un espacio sociosanitario.
Es. O sea, lo que hay que buscar es las situaciones, digamos, sociosanitarias que requieren que los dos se coordinen, hacer una especie de protocolos ya de coordinación, es decir, está alta, vale, va a domicilio, pues tiene que haber que los dos sistemas se pongan de acuerdo, va a domicilio, pues igual le ponen ayuda a domicilio, más va la enfermera acá. O sea, depende de la situación. Yo creo que es definir situaciones y poner recursos para las situaciones.
Pero lo que tú dices, Lourdes, nosotros desde la Federación llevamos tiempo pidiendo que hay que reforzar la atención primaria cerca del domicilio, sí. Y estamos pretendiendo también que en la atención primaria, digamos, formen equipo la enfermera y la trabajadora social para hacer un seguimiento, porque lo que hay que dar es una hoja de ruta clara a las familias. Y entonces, digamos, esa conexión entre la sanidad y el trabajo social para mí es fundamental. Ahora en los hospitales está funcionando, hay trabajadores sociales que conectan con los, digamos, con los servicios sociales de base, pero yo creo que debía haber servicios sociales también en la atención primaria. Es una petición nuestra, ¿eh?
Sí, bueno, yo pues un poco para comentar, ¿no? Yo creo que ahora mismo se está trabajando mucho precisamente en eso. Ha habido protocolos, bueno, pues recientemente en diciembre, por ejemplo, en Vizcaya se firmó uno en la comarca Uribe, pero en Donostia hay, por ejemplo, protocolos de esos precisamente, donde se establece cómo se relacionan las trabajadoras o trabajadores sociales de los servicios sociales municipales y atención primaria, precisamente sanitaria. Es decir, bueno, es otra de las líneas, ¿no? El que hay equipos de atención primaria sociosanitaria, pero entendidos como dos sistemas que trabajan juntos. O sea, no equipos nuevos, sino esos dos sistemas trabajando juntos.
Lourdes, yo tengo una duda respecto a los plazos de actuación. Ponemos el mismo ejemplo, la persona que, bueno, ya se le da el alta médica. ¿Quién decide si esa persona va a otro centro hospitalario de otro tipo, a otro espacio sociosanitario, o si va a su casa? Y en el caso de ir a su casa, muchas veces la familia bueno, se queda ahí y ahí, pues bueno, digamos en blanco, y a partir de ahí, ¿qué plazos hay y cuál es la rapidez de actuación creando ese propio espacio sociosanitario en casa? ¿A dónde tenemos que dirigirnos? ¿Cómo hay que hacerlo?
Bueno, el plazo es, normalmente esto, el plazo es rápido, es decir, si es una alta hospitalaria y se estima que necesita una convalecencia directamente del hospital, es decir, no se le manda a casa, se solicita y en principio, pues eso, esa semana le tienen en el hospital, ingresa en un centro y, bueno, recibe la atención. Si va a casa, pues hombre, si va a ser en casa, en principio es lo que dice Chema, yo creo que cada vez más se está conectando las altas hospitalarias con, sobre todo con la primaria, igual sanitaria, y entonces yo creo que lo importante es que la atención primaria sociosanitaria funcione, y entonces, bueno, pues es acudir a los servicios sociales rápido, claro, la familia. Pero lo mejor es desde el hospital, claro, para estas cosas, que ya vaya planificada el alta, lo que dice Chema, que el alta médica, pues a veces igual hacen falta un par de días más para planificar el alta bien.
Es que se me ocurre, por ejemplo, una situación de ese tipo. Hace falta, digamos, ciertos elementos logísticos. Una persona que tiene que recuperarse y está en su casa de una rotura de cadera, ¿no? Le han implantado, han puesto una prótesis. Pues no sé, esa cama articulada, esa grúa para facilitarle un poco al principio el poder moverse. Esos, pues bueno, detalles importantísimos y fundamentales en la recuperación de esa persona y además que está en casa.
Pero, Enchane, no te preocupes, que no te dejan colgada. Es decir, desde el hospital van a estudiar cuál es la situación que tiene esa persona. Y bueno, y por eso en los hospitales hay trabajadores sociales, si vive solo, qué problemas tiene, qué ayudas tiene de la familia. Y se pondrá en contacto con las trabajadoras sociales de base para decir, oye, pues a esta persona tenemos que darle salida, tenemos que preparar y ya se le dará salida, por ejemplo, pues igual va al hospital de al lado de media estancia o un hospital privado que se le va a dar salida, es decir, no le van a dejar tirado, es decir, esos problemas se les ayuda a solucionar hoy día, ¿eh?
Eso requiere un nivel de coordinación importante, ¿no?, entre los dos departamentos.
Que está ocurriendo, es una de las cosas que hemos estado luchando, esa coordinación, y hoy día lo que quiero decir, Lourdes, es que gracias a Dios la coordinación entre el Departamento de Sanidad y el Departamento Social es una realidad, ¿eh? Y digamos, hay un planteamiento y yo la verdad es que estoy francamente contento de que trabajéis conjuntamente porque eso soluciona los temas.
A mí me vais a permitir que meta un matiz nuevo, ¿no? El hecho de que estamos hablando de que una persona sale del hospital para recuperarse o para recuperarse hasta cierto nivel. Es decir, los oyentes tienen que saber que es el espacio sociosanitario no va a ser para todo el resto de la vida, sino hasta que una persona consigue el máximo de autonomía que pueda recuperar. O a la inversa. Es decir, puede ser que tú vayas al hospital y que, por desgracia, te vayan a dar una mala noticia, que para eso también hay un espacio sociosanitario. Bueno, pues aquí tuvimos la suerte de tenerle en su momento a Marije Goicoechea hablándonos de todos los temas de cuidados paliativos y tal, y bueno, pues hay mucha gente que, por ejemplo, esos últimos momentos de su vida, pues quizás no los quiera, pues por pánico, por lo que sea, no quiera pasarlos en el hogar, y que es el espacio sociosanitario también se presta a ello, ¿verdad, Lourdes?
Sí, bueno, realmente, aunque la mayor parte de la gente lo que solicita es para convalecencias o recuperación, sí que hay gente que pide para el final de su vida, ¿no? Es menos el volumen, ¿eh? Pero sí que hay familias, a pesar de que, bueno, pues que mucha gente que prefiere en casa, porque eso está, pero sí que al final, pues a veces entra el pánico, o a veces, yo que sé, cada vez más la gente es muy mayor y las personas que les cuidan también son mayores y que igual no saben manejar esas situaciones, ¿no? Y sí que esa es otra opción para solicitarlo, sí.
Pero a lo que ha dicho Héctor, los mayores solemos decir que preferimos morir en casa que solos en un hospital, ¿eh? Siempre que sea posible.
Sí, pero bueno, yo creo que en las unidades eso sí se trabaja. Quiero decirte que en las unidades sociosanitarias pues trabajan ese acompañamiento al final. La verdad que intentan hacerlo.
Sí. Hoy estamos intentando que la gente conozca un espacio que quizás no lo conocía o que no había oído hablar de él, pero no lo podía poner más que un nombre, y que bueno, que efectivamente mucha gente cuando se acerca a la administración, bien sea al sistema social o al sistema sanitario, se piensa que lo que le sucede a él es la primera vez que ha sucedido en la historia de la humanidad, y le dices, no, para esto ya hay unos recursos, y lo agradece. Es verdad lo que decía Chema y lo que decía Lourdes, de que se han dado grandísimos pasos, que en la administración vasca, pues aunque le quedan pasos por dar, tiene un sistema sociosanitario que cada vez avanza a velocidad más grande, y que bueno, pues que la gente lo tiene para utilizarlo, sin ninguna duda, ¿eh? Y darlo a conocer, pues es una labor que hoy estamos haciendo y que yo la verdad me encuentro muy a gusto y que esté Lourdes contándonosla.
Y como ha dicho Lourdes, las líneas estratégicas que han aprobado son francamente claras, ¿eh? Uh-huh. Y yo creo que ese es un paso importante. Esa unidad de ideas compartida por los dos departamentos que tienen que atender en el aspecto sanitario y social, eso es fundamental.
Bien, pues yo creo que ha quedado muy claro, meridianamente claro, en qué consiste el espacio sociosanitario y qué departamentos están implicados en ellos y qué servicio dan a la ciudadanía que lo necesita, claro, lógicamente.
Efectivamente.
Así que les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en esta mesa de la experiencia hoy tan ilustrativa,
Y que podemos volver sobre sí, el tema, porque yo creo que este tema da más de sí, pero podemos explicar más cosas.
Hay muchos más detalles que seguramente serán de interés para nuestros oyentes. Chema Odriozola, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros un lunes más. Hasta la semana que viene, que es, bueno, y la Real, y Osasuna, que este ha sido
un
fin de semana pletórico, ¿no?
Pletórico.
Y la semana que viene es Carnaval.
Carnaval.
Chema.
Bueno.
No sé si eres partidario de disfraces.
No, yo voy todo el día disfrazado.
Un abrazo, Chema.
Igualmente.
Y a Aitor Urrutia, pues otro. Bueno.
Muy bien, eskerrik asko.
A Lourdes Turbano Beascoechea le agradecemos también muchísimo que haya estado hoy con nosotros en calidad de co-coordinadora sociosanitaria de Euskadi. Un placer.
Vale, eskerrik asko.